Gracias por escuchar este mensaje de Crossroads en español. Es nuestro deseo que pueda ser de ayuda e inspiración en tu caminar y relación con Dios. Te invitamos a suscribirte para que puedas escuchar otros mensajes como este.
Pero este es uno de ellos porque estamos comenzando una serie que se llama Cristo y Cultura. Cristo y Cultura, mis amados. Y el corazón detrás de esta serie, no vamos a tratar de ser políticos, tampoco voy a tratar de ser político correcto, así se dice, político correcto, políticamente correcto. No es tampoco mi llamado. Pero tampoco, mis amados, no lo estamos haciendo porque esta es la corriente del día o etcétera, o porque esta es la moda de hoy, sino realmente deseamos que esta serie sea una serie bíblica, que a través de la palabra de Dios podamos ir nosotros y mirar lo que la palabra de Dios nos dice, nos enseña realmente acerca de temas que la sociedad y la cultura hoy en día están gritando. Porque yo le voy a decir, hay temas hoy en día que nuestra cultura, que nuestra sociedad estamos mirando, y los cuales temas que ellos están hablando, que muchas iglesias están permaneciendo calladas. Muchas iglesias están en silencio. La sociedad de hoy en día y la cultura está hablando mucho acerca de temas como, no lo dicen, pero nuestra cultura se está volviendo más narcisista, y vamos a hablar de eso. Hoy vamos a hablar de lo que es la verdad absoluta. ¿Existe eso? ¿Hay verdad absoluta o es la verdad de cada quien? Vamos a hablar de eso de hoy. Vamos a hablar temas como el homosexualismo, el LGBTQ+. ¿Qué es lo que la iglesia tiene que decir? ¿Qué es lo que Dios tiene que decir acerca de eso? Vamos a hablar temas sobre la política. Vamos a hablar temas sobre el aborto. Créame, allá afuera están hablando de eso y muchas iglesias están quedando calladas. Y por eso nuestras nuevas generaciones están siendo discipulados, endoctrinados, mis amados, en esta cultura, con una cosmovisión, con una ideología, con unas filosofías muy lejos de la verdad de Dios, mis amados, creadas por el mismo ser humano. Entonces, para nosotros en Crossroads, como iglesia, que decimos que creemos la verdad que es en Dios, mis amados, el silencio no es una opción. Por eso le invito a que abra su Biblia en Juan 14, versículo 6, Juan 14, versículo 6. El tema que vamos a ver hoy es la verdad absoluta. Hay verdad absoluta. Con eso vamos a comenzar, antes de entrar a otros temas las próximas semanas. Y le invito que no se pierda ninguno de estos temas si usted quiere crecer en conocimiento en cuanto a esto, que es lo que la palabra de Dios dice. Invite a otras personas. Y por supuesto, nuestros sermones van a estar en las plataformas sociales antes que quizás los bajen. Y le voy a invitar que se ponga de pie para juntos leer la palabra del Señor. Y yo quiero que leamos, es un versículo nada más, yo quiero que lo leamos juntos como iglesia, en voz alta. Está en las pantallas, está aquí en su Biblia o en su celular. Y la palabra del Señor dice, versículo 6, Jesús, juntos, Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Oremos. Señor, gracias por tu palabra. Tu palabra es verdad. Y ahora, Señor, te pido que tú obres, hables, Señor, a través de tu palabra en nuestras vidas. Señor, sometemos nuestra atención, nuestros oídos, nuestra mente, pero sobre todo nuestro corazón a ti, para que tú nos hables y que tu Espíritu Santo a través de tu palabra hable a nosotros, Señor. Y que tu palabra haga lo que tenga que hacer en cada uno de nosotros. Padre, y si nos tienes que confrontar en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de vivir, hacer las cosas, hazlo, Señor, y llévanos al punto de entender tu verdad, porque tu verdad nos hará libres. Señor, en esta hora dedicamos este tiempo a ti. Usa mis palabras, que no sean mis palabras solamente, Señor, sino sea tu palabra hablando a través de mí, que no sean mis emociones, sentimientos o mi propia ideología, oh Dios, sino sea la verdad de tu palabra hablando, Señor, porque yo mismo necesito escuchar tu verdad para ser cambiado y transformado. Señor, gracias porque tenemos la oportunidad de estudiar y escudriñar la verdad. En Cristo Jesús oramos y te damos gracias. Amén y amén. Puede tomar su lugar, mis hermanos. La sociedad en la que vivimos hoy, mis amados, es común escuchar frases como "yo tengo mi verdad y tú tienes tu verdad". Hay cosas que funcionan para mí y esa es mi verdad, y hay cosas que funcionan para ti y esa es tu verdad. El problema con esto, mis amados, es que mi verdad o tu verdad quizás no es verdad. ¿Está conmigo? El simple hecho de que yo insista que algo es verdad para mí no necesariamente es verdad, ¿cierto? Sabemos eso, entendemos eso. Una mentira, por más popular que se vuelva, nunca llegará a ser verdad. Aunque digamos que la pintura de esas paredes es roja, podemos decirlo todo el tiempo, inclusive llegar a verlo, tanto lo decimos que empezamos a ver que es rojo. Eso no cambia el hecho de que la pintura en las paredes es azul. No cambia. Pero ¿cómo llegamos hasta ahí? ¿Cómo llegamos en nuestra sociedad y cultura a pensar y creer en una verdad relativa? Todo comenzó, mis amados, y déjenme decirles, no tengo el tiempo, lamentablemente me dan 45 minutos y yo siempre me agarro una hora, y de todas maneras hay mucho que cubrir todavía. Así es que no tengo el tiempo para explicar todo, pero si usted tiene notas, usted va a tener tarea en muchas de estas cosas que vamos a estar enseñando los domingos. Usted va a tener que regresar, preguntarme después, dame una llamada por teléfono o buscarlo usted mismo, mis amados. Pero todo comenzó, mis amados, con la reducción diabólica del ataque a la naturaleza misma de la verdad. La estrategia del enemigo la podemos ver en Génesis 3:1. Ahí comenzó todo. Génesis 3:1, desde el principio hemos estado en problemas. Porque la táctica que el enemigo usó en Génesis 3:1 es darle un giro a la verdad. Y desde entonces el ser humano, la humanidad, ha estado pensando y preguntándose y dudando si en verdad esto es verdad o no. Y entonces Satanás en Génesis 3:1 comienza diciendo: ¿con que Dios ha dicho? ¿Con que Dios les ha dicho? Y entonces siembra la duda en el ser humano y dijo: bueno, sí, o sea, Dios dijo, pero, o sea, ¿qué estás diciendo? Y ahí comienza todo. Ese esquema, mis amados, de cómo comenzó todo ahí en el Génesis, sigue vivo, esa mentira sigue viva hasta el día de hoy, haciendo pensar a las personas, a la humanidad, que la verdad no es absoluta, sino que la verdad es relativa. Y llegamos ahí, estamos ahí en este momento. Pero a través de los siglos podemos mirarlo, cómo pasó todo, mis amados. No es que lo que la sociedad y la cultura de hoy está pensando de esa manera porque pasó esto en los últimos 20 años. No, mis amados, esto comenzó en el Génesis 3. Esto comenzó lamentablemente en el huerto. Si usted mira a través de las escrituras, usted comienza a ver, por ejemplo, cuando los hombres empezaron a construir la Torre de Babel, ya ellos tenían su propia mentalidad, su propia verdad acerca de algunas cosas. Cuando usted lee en los jueces, por ejemplo, dice que no había rey, no había autoridad en el pueblo y cada quien ¿qué? Hacía como más le parecía. No es nuevo esto, mis amados, ha estado. Y usted, si a usted le gusta estudiar y leer, mis amados, y si usted quiere, lamentablemente no tengo libros en español, pero si usted quiere, le puedo dar una lista de libros en inglés. De cómo históricamente, cronológicamente y filosóficamente, a través de la historia y filosofía hemos llegado donde estamos ahorita como cultura y como sociedad. Mis amados, inclusive antes de que Cristo viniera, ya habían filosofías, ideologías que se habían levantado como el individualismo y el pluralismo y el universalismo. Estas son filosofías que Pablo mismo tuvo que lidiar. Pablo tuvo que inclusive en las cartas les tiene que decir a la iglesia misma, tengan cuidado con estas filosofías huecas, tengan cuidado con este tipo de cosas. Y por supuesto, históricamente se continuamos mirando y en los 1500 viene el humanismo. Donde ya, y el humanismo vino a afectar todo lo que es el arte, la música, muchas cosas, la ciencia, las leyes fueron afectadas. Porque en el humanismo entonces se volteó la mirada de que existía un Dios soberano a entonces poner al ser humano al centro del universo. Y entonces en la filosofía del humanismo pone al hombre como el más importante. Esto pasó en los 1500. Y por supuesto después de ahí vino el racionalismo. Y usted puede apuntar estas cosas, mis amados, y las estudia. No tengo tiempo para indagar en cada una de ellas. Después miramos en los 1800 el evolucionismo. Esto vino a impactar muchas cosas en nuestra sociedad. Después vino el existencialismo. Y entonces llegamos al siglo pasado y viene el relativismo, donde la verdad es relativa. Cada quien tiene su verdad. Y en los últimos 20, 30 años han surgido dos más ideologías o filosofías que se llaman el perspectivismo y el pragmatismo. Y la combinación de estas filosofías últimamente, mis amados, se han vuelto culturalmente popular. Y usted dice, bueno, pastor, ¿de qué está hablando eso? ¿Con qué se come? Exacto, ese es el problema, que muchas veces no conocemos estas cosas, inclusive las estamos practicando sin saberlo. Porque nos amoldamos a la cultura y a la sociedad, porque no conocemos la verdad. Este es un problema, mis amados, sobre todo para nosotros los que nos llamamos cristianos. Y mira lo que está pasando en la sociedad. Lo que una generación ha tolerado, la siguiente generación lo ha aceptado. Hello. Lo que una generación ha tolerado, la siguiente generación lo ha aceptado. Pero no se queda ahí. La siguiente generación, aquella generación que lo ha aceptado, la siguiente generación lo ha celebrado. ¿Ve dónde estamos? Y entonces, mis amados, hemos llegado al grado de que algunas de estas ideologías y filosofías se están instituyendo políticamente como una ley en nuestras sociedades. Y lamentablemente, muchas de estas cosas han entrado también en la iglesia. Cuando escuchamos personas o escuchamos cosas como ¿qué significa ese versículo para ti? Cuidado. O cuando escuchamos cosas como yo tengo mi interpretación y tú tienes la tuya. Mis amados, no hay diferentes interpretaciones de la Biblia. Solamente hay una interpretación de la palabra de Dios y una nada más. Hay diferentes aplicaciones, por supuesto. Pero solamente hay una interpretación. Y esto se ha empezado a filtrar en la iglesia. O también es evidente cuando alguien argumenta algo a partir de la experiencia subjetiva, mis amados, en lugar de mirar lo que las escrituras dicen. Sucede cada vez que alguien redefine una doctrina bíblica, mis amados, que ya está establecida en la palabra de Dios, pero ahora la viene a redefinir según sus propias preferencias o experiencias. Tenemos que tener cuidado con estas cosas dentro de la iglesia. Esto ha pasado en los últimos años, en el siglo pasado comenzó esta situación dentro de la iglesia. Y contrariamente a la opinión popular, mis amados, existe algo llamado la verdad absoluta. Ahora, este es nuestro tema de hoy, mis amados, pero es un tema que no es muy popular dentro de la sociedad y cultura donde vivimos el día de hoy. Porque dice que eso, ese pensar es inflexible. Pero esa es la realidad. La verdad absoluta es una realidad inflexible. ¿Por qué digo esto? Se lo digo por esto. Número uno, ¿usted ha visto algún cuadro redondo? Cierto que no. Esa es una realidad inflexiva. ¿Ha visto un círculo cuadrado? Por supuesto que no. Esa es una realidad inflexiva. Me regalas agua, mi amor. No para tomar. Pero también existe una realidad que si yo tiro esto al aire, sale agua. Gracias, hermano Javier, por estar listo. Existe una ley que si yo tiro algo al aire, va a caer al suelo. Y alguien podría decir, bueno, yo no creo en la gravedad. Esa verdad no aplica a mí, esa no es mi verdad. Es que yo no creo, yo tengo una diferente verdad, yo tengo una diferente opinión. La gravedad no funciona, tal vez funciona para ti, pero la gravedad no funciona para ti. Pues vete al 20 piso y te tiras y después me cuentas. Porque comenzamos a racionalizar de esa manera, mis amados. Y las limitaciones prácticas realmente de estas cosas que la sociedad quiere muchas veces empaquetar como nuevas filosofías e ideologías, mis amados, en la manera práctica se dan en la vida real. Porque hasta el más relativista, más pragmático y más perspectivo que pueda existir, sabe de manera inherente que cuando se aplican leyes como esta, mis amados, su sistema de creencias es una falacia. Sus teorías, mis amados, simplemente no funcionan. Y por eso, mis amados, ese enfoque subjetivo no lo aplican a cosas que les vaya a afectar a ellos. Escúcheme bien esto. Esto es importante para reconocer en dónde está nuestra sociedad y nuestra cultura. Su reconocimiento tácito de ciertas verdades absolutas confirma, mis amados, que a última instancia, que lo que enseña la palabra de Dios es una realidad en cuanto a su manera de pensar y en cuanto a su rebelión como seres humanos. Mis hermanos, quienes creen en cosas como el relativismo y este tipo de filosofías o ideologías, mis amados, no son personas ignorantes o incultas, sino más bien son las personas que Romanos 1 describe, que conociendo la verdad, detienen la verdad con su perversión, dice Romanos 1. Y eso es lo que está pasando. Y nuestro llamado como iglesia, mis amados, escúchame bien, nuestro llamado como iglesia y esta serie no es para condenar a la sociedad o la cultura en que vivimos. No, ese no es el punto final. Pero tampoco no es amoldarnos o ser tolerantes a ciertas cosas que están pasando en nuestra sociedad. Sino más bien, mis amados, el objetivo de nuestra enseñanza es que tenemos un llamado como iglesia, número uno, de conocer la verdad, porque la verdad nos hace libre, dice la palabra de Dios, y entonces al conocerla, proclamarla. Ese es nuestro llamado. No podemos permitirnos el lujo, mis amados, de estar apáticos con respecto a la verdad de Dios, con respecto a la verdad que hemos conocido, mis amados. No podemos simplemente sentarnos, cruzar los brazos y bueno, y a ver qué pasa mientras todo se cae alrededor de nosotros. No podemos hacer eso. Es nuestro deber proteger, proclamar, transmitir la verdad a la próxima generación, mis amados. Nosotros que decimos que amamos a Dios y creemos en la verdad de Dios, en la verdad que fue encarnada a través de la persona de Cristo, y en sus enseñanzas, mis amados, debemos despertar a la realidad que estamos en una batalla. Estamos en una guerra, mis amados. Y mientras la guerra está sucediendo afuera y mientras están viniendo en contra de nuestras familias, lamentablemente muchos o desconocemos lo que está pasando, o ignoramos, o simplemente nos queremos sentar como el avestruz, ¿no? Que mete, cuando mira el peligro, mete la cabeza en la arena. No podemos hacer eso, mis amados. Debemos hacer nuestra parte y no quedarnos callados. Por eso que como iglesia queremos hablar de estas cosas. So, antes de entrar a lo que el pasaje nos dice o lo que Jesús dijo, yo quiero que veamos esta palabra verdad, porque estamos hablando de la verdad. ¿Qué es verdad? Bueno, en el griego, cuando lo vemos a través de las escrituras o en los diccionarios, en el griego original, cuando salió la palabra verdad, significa literalmente mostrar o no ocultar nada. Verdad significa mostrar o no ocultar nada. Es la idea, mis amados, que la verdad siempre va a estar ahí. No importa si quieres evadir la verdad, no importa si quieres detener la verdad, no importa si quieres tapar la verdad, no importa. La verdad siempre va a estar ahí. La verdad no va a desaparecer. Esa es la idea en el griego. En el hebreo, la palabra verdad significa firmeza, constancia y durabilidad. La verdad, mis amados, según el hebreo, la verdad es atemporal. En otras palabras, no tiene fecha de caducidad. Es eterna. Una vez que algo es verdad para siempre. ¿Está conmigo? Y se puede entonces confiar en la verdad, porque la verdad, según la Biblia, es objetiva, universal y constante. Esa es la verdad, según la Biblia. Entonces ahora vayamos a lo que Jesús dijo. Jesús dijo en Juan capítulo 14, versículo 6, Él dijo que Él es el camino. Entonces la verdad absoluta nos dice que Jesús es el camino. Es nuestro primer punto. La verdad absoluta nos dice que Jesús es el camino. Esta es una declaración, mis amados, que tiene que ver con la salvación y el cielo. Porque Jesús hace algunas afirmaciones claras, exclusivas y absolutas, ¿cierto? Observe que Jesús no dijo, les voy a mostrar un camino. Jesús no dijo, les voy a mostrar el camino. Jesús dijo, yo soy el camino. Yo mismo, Él mismo dice que es el camino. Jesús está diciendo que Él es el único camino. Él es la puerta. En algunos versículos, también en el Nuevo Testamento, lo miramos como que Él es la puerta. En Juan 10 miramos que Él es la puerta a la vida eterna. Él es la puerta a la vida abundante. También en Mateo 17 miramos que Él es la puerta estrecha que conduce a la vida, dice. So, Jesús es el camino, dice Él. Y cuando miramos que a través de su muerte y su resurrección, podemos mirar que Él abrió un camino de regreso a Dios para que pudiéramos tener acceso al Padre y entonces venir confiadamente al trono de su gracia, dice Hebreos, y encontrar ¿qué? Misericordia. Esa palabra camino es la palabra griega odos, que interesantemente significa un camino, una ruta, un viaje de un lugar a otro. Por ejemplo, la palabra que conocemos hoy en la Biblia como éxodo fue sacada de esta palabra. La palabra éxodo significa la salida. Y salió de esta palabra de odos, éxodo, odos, éxodo, la palabra camino. So, Jesús no está diciendo que Él es uno de los caminos. Él está diciendo exclusivamente que Él es el único camino al cielo. Y no pasemos por alto que Él dice yo soy el camino. No hay otra persona, no hay otra manera, no hay otra forma. Yo soy el camino. La salvación no se logra entonces a través de una religión, no se logra a través de principios filosóficos o en las cosas que yo puedo lograr o hacer. No, Jesús está diciendo, no hay otra manera. La verdad absoluta es de que no hay otra manera de tener una relación con Dios, de regresar a Dios, sino solamente a través de una persona. Y esta persona es Jesús, cuando Él dice, yo soy el camino. Vivimos en una época, mis amados, en que la gente quiere encontrar un camino a algo o está buscando el camino a la vida que ellos desean y traten sus fuerzas y buscan ideologías o filosofías, siguen filosofías o están poniendo su confianza en algo o en personas, mis amados, en movimientos, en gobiernos, etcétera, buscando el camino. ¿Cuál es el camino correcto? Cuando Jesús ya dijo, yo soy el camino. En el ser humano hay preguntas, preguntas como ¿de dónde vengo? ¿Cuál es mi propósito en la vida? ¿Hacia dónde va? ¿Por qué hay tanta maldad en el mundo? Tratan de encontrar la solución a este tipo de preguntas, mis amados. ¿Cuál es la solución a estas cosas? Pero aquí está el problema. Jesús ya estableció la verdad absoluta que solamente Él es el camino. Y aquí está el problema del ser humano. El ser humano, lejos de venir a través de ese camino y encontrar la verdad y encontrar la vida, como vamos a ver más adelante, lo que hace es que comenzamos a desviarnos de ese camino para buscar nuestro propio camino, para buscar nuestra propia solución, para buscar nuestra propia manera al éxito o a la vida que estamos buscando. Y llegamos al final, mis amados, sin respuesta, sin éxito, sin sentido y sin encontrar la verdadera respuesta a lo que andábamos buscando. Esa es la realidad del ser humano, mis amados. Sin embargo, cuando encontramos el camino que es en Jesús, encontraremos el verdadero significado de por qué existimos, de por qué vivimos, de la vida. Vamos a encontrar propósito, Dios, en Él, y una vida abundante y eterna, mis amados, solamente en Él y a través de Él. Nada ni nadie puede realmente ofrecernos lo que Jesús, Cristo Jesús, puede ofrecernos, mis amados. Jesús no vino, mis amados, a mostrarnos un nuevo movimiento, una nueva religión, no, nada de eso. Jesús vino a mostrarnos el verdadero camino, al decir Él, yo soy el camino. La verdad absoluta nos dice que Jesús es la verdad. Jesús es la verdad, mis amados. Decíamos hace unos momentos que vivimos en un mundo donde la verdad ahora es relativa. Jesús hace una afirmación exclusiva aquí, mis amados, en este versículo. Y Jesús en su declaración está afirmando la realidad que existe acerca de la verdad. Acerca de la verdad absoluta. Él está diciendo, hay una verdad absoluta. Y quiero decirles que la verdad absoluta soy yo. Wow, esa es una declaración muy fuerte, ¿cierto? Jesús, pero Jesús dice, yo soy la verdad. ¿Estás buscando la verdad? ¿Quieres saber cuál es la verdad? Bueno, la verdad soy yo. Es lo que Jesús está diciendo. Así es que indirectamente Jesús lo que está diciendo, lo que está insinuando es que quizás por ahí tú crees que hay otras verdades. Tú crees que esto es verdad, tú crees que aquello es verdad, tú crees que esto, aquel movimiento o esta filosofía es verdad. Pero lo que Jesús está diciendo en esta declaración es que no importa la filosofía, la ideología, lo que tú pienses, lo que tú estés buscando. Jesús dice nada de eso al final es verdad. Él está diciendo, yo soy la única verdad. Eso es lo que Jesús está diciendo. Y a pesar de lo que digan las diferentes fuentes de ideologías y filosofías acerca de la verdad o acerca de que, bueno, lo que te haga sentir bien a ti mientras no le hagas mal a nadie más, ve y hazlo, esa es tu verdad. Jesús está diciendo, no es así, no es cierto, esa es una falacia, es una mentira. Jesús está diciendo esto. Y aunque la gente trate de negar la realidad o la verdad absoluta, mis amados, no pueden negar que hay una realidad que afecta todo y nos afecta a todos, sin importar lo que tú y yo podamos pensar u opinar, porque hay una verdad absoluta. Regáleme los próximos 3 minutos porque esto es importante. Si la verdad fuera subjetiva, mis amados, entonces cada persona, escuche bien esto, si la verdad fuera subjetiva o relativa, entonces cada persona llegamos a ser nuestro propio legislador, nuestro propio juez y nuestro propio jurado. Porque no hay nada ni nadie que nos tenga que juzgar o a decirnos cuál es mi verdad. ¿Está conmigo? Y si todos comenzamos a pensar de esa manera, si la verdad es subjetiva o relativa, todos entonces comenzamos a pensar, no hay nada ni nadie que pueda decirnos el uno al otro qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Porque tu verdad es tu verdad y mi verdad es mi verdad. Entonces, cada cultura, cada sociedad, cada práctica, cada creencia se está en este campo, mis amados, del juego subjetivo. Cada quien creando su propia verdad para mi propio bien. Y tú no me tienes que decir nada, ni yo no te voy a decir nada. Voy a respetar tu opinión acerca de tu verdad, aunque tu verdad no sea mi verdad. ¿Ya los confundí? Y este es un problema, mis amados. Este es un problema porque entonces no hay un estándar objetivo. ¿Quién dice entonces qué es lo correcto y quién dice qué es lo incorrecto? ¿Quién dice entonces qué está bien y qué está mal? Si no hay, mis amados, un estándar objetivo por el cual todos nos llevemos y nos dirijamos, entonces, mis amados, si no hay un legislador objetivo, entonces, ¿quién dice qué está bien y qué está mal? Y entonces la moral se convierte en lo que yo creo que es mejor para mí. Basado en mis deseos, basado en mis preferencias. Y si entonces no hay un estándar, no existe, escuche bien, no existe el bien y el mal. Y nada de lo que el ser humano haga está bien o mal, simplemente es. Déjeme darle un ejemplo. Está fuerte, pero necesita escucharlo. Lo que acabo de decir se ve de la siguiente manera. Una persona dice, yo me creo caballo. Y a algunos les da risa. Nos da risa. ¿Eh? Pero la persona literalmente, él cree, o su verdad es que él se cree caballo. Y él va a actuar como caballo, se va a vestir como caballo, va a hacer las cosas de un caballo. Y esa es su verdad subjetiva. Pero hay otra persona aquí que dice, bueno, ese yo no me creo caballo. Esa es su verdad subjetiva. Lo que pasa conmigo, dice esta persona, es que yo soy una mujer atrapada en un cuerpo de hombre. Soy casado y tengo dos hijos, un niño de 10 y una niña de 8. Pero la verdad es que yo soy una mujer atrapada en un cuerpo de hombre. Esa es mi verdad subjetiva. Y todo el mundo dice, oh, que está medio cruel, pero esa es su verdad subjetiva. Me está siguiendo, mis amados. Y hay una tercera persona aquí que dice, yo soy un hombre de 40 años y lo que pasa conmigo es que a mí me gusta acostarme con tu hija, quiero acostarme con tu hija de 8 años. Y esa es mi verdad subjetiva. Porque yo me creo también por dentro un niño. Y entonces por esa razón quiero acostarme con tu niña de 8 años y tener relaciones sexuales. Estoy seguro que cuando acabo de decir este tercer ejemplo, muchos de ustedes, su mente se fue a otro lado, sintieron un cierto sentimiento por dentro e inclusive quizás a algunos se les erizó la piel. Cuando comencé con el primero nos dio risa. Con el segundo, sí, como que nos incomodó, pero como que, bueno, o sea. Pero cuando dije el tercero, de repente como que, oye, espérate tantito. Sí, o sea, si somos honestos, seamos honestos. Y lo dije, mis amados, y di ese ejemplo porque he ahí el egoísmo y la hipocresía del ser humano. Que queremos crear una verdad relativa o subjetiva siempre y cuando no nos afecte a nosotros. Porque en el momento que me afecta a mí, entonces hay que mirar a qué es más objetivo en vez de subjetivo. Y esta es lamentablemente la desgracia del ser humano y la cultura y la sociedad en que vivimos hoy. el mundo le está enseñando a las nuevas generaciones ideologías y filosofías de cómo sentirte bien a ti mismo, cómo seguir tu propio corazón, cuál es tu verdad subjetiva, quitando a un lado la verdad absoluta. Pero en el momento en que te afecte a ti, entonces tenemos un problema. Mis amados, ese tipo de visión se derrumba porque no se adhiere a las reglas absolutas de la lógica que afirma que no existen. Porque aquí está el problema. No puede ser absolutamente cierto tu verdad subjetiva. No puede ser absolutamente cierta si alguien más tiene una opinión diferente, totalmente opuesta a la tuya. Aquí está el problema. ¿Quién tiene la verdad? Si hay una opinión completamente, 100% opuesta a tu verdad subjetiva, entonces tu verdad o la verdad de la otra persona, entonces ya no es verdad. Porque en la lógica, mis hermanos, hay una ley que se llama la ley de la contradicción. Una verdad no se puede contradecir. Para que algo sea verdad, no se puede contradecir. Y si JD dice, bueno, mi verdad es que mi camisa es azul. Y yo le digo, no, ¿qué pasó, JD? ¿Cómo que azul? No, tu camisa es roja, porque esa es mi verdad subjetiva. En el momento en que ya hay una contradicción, ya es su verdad y mi verdad ya no es verdad. Hello. Y eso es lo que muchas veces el ser humano no entiende. Ahora escuche bien esta declaración que voy a hacer. Toda verdad que es subjetiva no puede ser verdad, porque en el momento que es una verdad subjetiva, esa afirmación en sí misma es subjetiva. Ya lo perdí. Porque todo está basado en nuestras emociones, en nuestros sentimientos, en nuestros deseos, en nuestras preferencias. Y como estas cosas son diferentes en cada persona, entonces no hay una verdad absoluta y no puede ser autoritario. ¿Está conmigo? Pero Dios tiene la soberanía absoluta sobre todas las cosas, dice la palabra de Dios, y todo el universo. Él es el estándar. Él es la verdad. ¿De dónde sacamos el estándar moral? ¿De dónde salieron las leyes morales que existen hoy en día en la humanidad, en el corazón del hombre? No tienes que enseñarle a un niño qué está bien y qué está mal. Un niño ya sabe qué está bien y qué está mal. ¿De dónde vino eso? ¿De dónde vino el estándar moral? De Dios. Dios estableció eso a través de su carácter, de quién Él es, porque Él es un Dios bueno, Él es un Dios de amor, Él es... Cuando Él dice, y Él entonces deja sus estándares morales y nuestra manera de vivir aquí en su palabra. Cuando Él dice, ama a tu prójimo como a ti mismo, no solamente está diciendo de amarlo, lo que Él está diciendo, nos está enseñando leyes morales. Yo no voy a hacer un mal hacia mi prójimo, porque lo que Dios me está diciendo es que lo ame, y si lo voy a amar, no voy a hacer ciertas cosas que le voy a dañar o a herir. Hello. ¿Quién establece entonces el estándar moral en nuestra sociedad, en nuestra cultura, en nuestra vida, en el universo? ¿Quién estableció las leyes del universo en su totalidad, incluyendo la ley moral? Dios mismo, mis amados. El hecho de que personas digan que quizás Dios no existe o Dios esto, no quita el hecho de que Dios existe, que su voluntad se hace y que Él es soberano sobre todas las cosas. La gente también tiende a confundir las opiniones frente a los hechos y la verdad, mis amados. Mezclando lo que es blanco con lo que es negro. Y cuando empiezan a mezclar lo blanco con lo negro, lo que es bueno con lo que es malo, terminan en una parte gris, ¿cierto? Entonces que empiezan a crear estas ideas y estas filosofías en una parte gris de lo que es bueno y lo que es malo. Empezamos a juzgar, o estas personas empiezan a juzgar estas cosas a través solamente de sus sentimientos, emociones y opiniones, mis amados. Pero mis amados, tenemos que tener cuidado porque la ley de la moralidad está en juego. Estamos hablando de lo que es bueno y lo que es malo. Esto puede ser peligroso, mis amados. En Europa ya se está mirando la posibilidad de que si un esos que violan a los niños, ¿cómo se les llama eso? Un pedófilo. En Europa ya se está mirando en cómo pueden ayudar y darle derechos a los pedófilos. Eso. ¿Sí me entiende? Ahí estamos. En algunas culturas ya fuerzan a las niñas de 14 años casarse con el de 40. Ahí estamos, mis amados. Porque Satanás hasta el día de hoy sigue siendo, con que Dios ha dicho, no es cierto. Entonces, desde entonces ha sido una pendiente hacia abajo, mis amados, resbalosa en cuanto al relativismo. Y cuando sacamos, aquí está el otro asunto, cuando sacamos a Dios de la ecuación, mis amados, entonces ya no hay verdad absoluta. Y si usted platica con cualquier persona, platique con cualquier persona que tiene estas filosofías y estas ideologías, todas estas personas que han caído en filosofías que la sociedad y la cultura de hoy nos enseña, mis amados, usted se dará cuenta de dos cosas. Una, o son ateos, en otras palabras, han decidido no creer en Dios. No es que Dios no exista, sino ellos han decidido no creer en Dios. Y dos, es que ellos han decidido no seguir o no tener una relación con Dios. ¿Por qué? Porque no hay otra manera de que tú puedas practicar estas ideologías o filosofías si Dios está en la ecuación. Entonces, para poder entonces una persona o el ser humano poder practicar estas ideologías y filosofías que la cultura enseña hoy, necesitan primero sacar a Dios. Y entonces estas personas primero sacan a Dios para que entonces libremente, entre comillas, puedan hacer y vivir de la manera que ellos quieren. Pero eso es una falacia, porque Salmo 119, 160 nos dice lo siguiente, vea lo que dice, la suma de tu palabra, o sea, toda tu palabra, todo lo que has dicho Dios es verdad y eterna para siempre, por los siglos, por generaciones, a través de culturas, a través de sociedades, cada una de tus justas ordenanzas. Eso es la verdad de Dios. No importa lo que la cultura diga, no importa lo que la persona diga, no importa la opinión, los sentimientos, las emociones. Dios dice, hay una verdad absoluta y esta es la verdad. Es que quiero decirte que si tu propia verdad va en contradicción de las escrituras, entonces te invito, porque ya es hora de que cambies tu propia verdad por la verdad de Dios. Por último, la verdad absoluta nos dice que Jesús es la vida. Una de las razones del por qué las personas desean encontrar un camino y una verdad, mis amados, es porque están buscando obtener una vida que ellos están buscando, deseando. La pregunta es, ¿cuál es la vida que están buscando? Antes de continuar, la palabra o el término vida aquí en este versículo es la palabra zoe en griego. Aparece como unas 1300 veces a través de las escrituras zoe y significa vida eterna o la vida de Dios, la rica y abundante naturaleza divina de Dios, experimentar su plenitud, su amor, gozo, poder y capacidad. Eso es lo que esta palabra vida significa. Wow. Es interesante cómo Jesús usó esta palabra. Dice, yo soy esa vida, yo soy la vida abundante, yo soy la vida de Dios, yo soy la rica y abundante naturaleza divina de Dios. Y es lo que yo te quiero dar. Yo quiero darte mi plenitud de amor, gozo, paz, poder y capacidad. Wow. Entonces, cuando Jesús dice que Él es el camino, la verdad y la vida, mis amados, tiene Esta triple expresión enfatiza la obra redentora de Jesús. Podemos ver la obra redentora de Jesús en estas tres cosas. Camino habla de una conexión entre Dios y nosotros. Verdad tiene que ver con la confidencialidad, confiabilidad de Jesús en todo lo que Él hace y en todo lo que Él dijo, mis amados. También es la realidad de todo lo que ha existido. Jesús mismo dijo que todo lo que existe es por Él, para Él y por Él. Y todo lo que ha existido, existe y vendrá a existir, mis amados, es a través de Él. Él establece los estándares de las leyes del universo, incluyendo lo moral, eso ya lo dije. Él es quien determina, no tú, no yo, es Jesús quien determina lo bueno y lo malo. Entonces, este concepto de vida enfatiza el hecho de que la mera existencia física no es lo más importante. Jesús está diciendo, hay algo más que eso. Tu tiempo aquí en la tierra, ¿qué va a ser? ¿60, 70, 80 años? Algunos menos, algunos poquito más. Pero la realidad es que va a haber un fin en esta tierra. ¿Y después qué? ¿Después qué? ¿Estás prefiriendo buscar tu verdad y tu deseo aquí en la tierra por 80 años? ¿Y qué va a pasar después en la eternidad? La eternidad es muy largo tiempo, mis amados. Y entonces Jesús dice que Él es la vida misma. No se trata de lo que yo opine al final, de lo que yo piense, de lo que yo desee, etcétera, sino se trata de una realidad y verdad absoluta que nada ni nadie puede cambiar. Jesús termina diciendo en estos versículos, nadie viene al Padre si no es por mí. Literalmente y absolutamente nadie, ninguno puede acercarse, tener acceso a Dios, el Padre, si no es a través del camino establecido por Dios. Si no es a través de la verdad absoluta de Dios, y nadie llegará a experimentar la vida que solamente Dios puede dar, si solamente es a través de, y solo y exclusivamente a través de Cristo Jesús, lo que Jesús está diciendo. Así es que esta verdad no depende de ti, no depende de mí, no depende de alguien más, lo que piense alguien más, la opinión de alguien más. No, todo esto que acabamos de ver depende de Dios mismo. Y Dios no puede mentir, mis amados. Y por lo tanto, Él es el único en el que podemos realmente confiar. Y Él es el único que realmente tiene la verdad. Todo el ser humano podemos mentir, pero Dios no puede mentir ni miente. Y si las leyes acerca de Dios dependieran de la opinión del ser humano, entonces Él dejaría de ser Dios. Pero qué bueno que sus leyes, que su carácter no depende de nosotros. Él no puede ser bueno y malo a la misma vez, mis amados. Él es simplemente bueno. Él es constante en su carácter. La verdad acerca de Él no cambia. Ahí es donde estamos como sociedad, mis amados. El escritor, teólogo, filósofo C.S. Lewis dijo lo siguiente. Alguien no dice que una línea no está recta a menos que tenga la idea de lo que es una línea recta. Aquí está nuevamente, mis amados, la falacia del ser humano. Porque muchos seres humanos dicen, bueno, quizás esto esté mal. ¿Cómo sabes que está mal? A menos que ya sepas lo que está correcto o lo que está bien. Y ese es el punto de hoy, mis amados. Nosotros como seres humanos conocemos la verdad porque la verdad fue puesta en nuestro corazón. Y podemos conocer la verdad a través de Cristo Jesús. Pero sin embargo, preferimos y hemos escogido y escogemos desviarnos de la verdad para no ver la realidad. Y nuestro dilema, mis amados, como seres humanos, no es si existe o no la verdad absoluta. Ese no es el dilema. Ya está establecido que hay una verdad absoluta. No importa lo que tú pienses, lo que tú opines, lo que tú sientas. No importa. Hay una verdad absoluta que Dios ha establecido. Él es el estándar de lo bueno y lo malo. Él es el estándar de todas las leyes del universo, incluyendo la ley moral. Ese no es el dilema. El dilema que nosotros tenemos la humanidad, incluyendo nosotros los cristianos, es que si estamos dispuestos a seguir la verdad. Y el creer simplemente tampoco es suficiente. Debemos tomar la decisión, mis amados, de creer en la verdad, pero también seguir a Jesús por el resto de nuestros días, porque solamente Él es el camino, la verdad y la vida. Jesús no vino solamente a mostrarnos una nueva religión o una nueva manera de pensar, un nuevo movimiento. Jesús no vino a eso, mis amados. Jesús vino a salvarnos de nuestro pecado, a hacernos una nueva criatura y a ofrecernos una nueva vida a través de Él, conociendo el camino, conociendo la verdad y experimentando la vida en Él. Nuestros próximos pasos como iglesia son: rechaza la idea de una verdad relativa. Rechaza la idea de, si tú estás pensando, has tenido opiniones o pensamientos de decir, bueno, quizás eso no es verdad, o quizás esa es mi verdad y no importa la, no, ten cuidado con ese tipo de cosas. Eso te va a desviar de Dios totalmente. Eso es amoldarte a la cultura de este mundo. Dos, reconoce que hay una verdad absoluta y esa verdad absoluta se llama Cristo Jesús, como vimos el día de hoy. Él es el camino, la verdad y la vida. Y tres, escoge a Cristo sobre la cultura como el compás moral para dirigir tu vida. Cada vez que tengas que tomar una decisión en cuanto a algo, ve a las Escrituras, ve qué es lo que Jesús haría o diría, cuál es la opinión de Cristo sobre este tema o sobre esta situación. Y ojalá que puedas escoger a Cristo como el compás moral para dirigir tu vida, las decisiones que tomas, etcétera. Esa es mi oración para ti. Y si hay alguien aquí que dice, bueno, ¿cómo hago todo esto? Quizás no has comenzado, quizás no has ido a través del camino que es Cristo, quizás no conoces la verdad que es Cristo y dices, oye, pues yo no conozco, no tengo una relación con Dios. Pues la invitación para ti, si tú estás aquí en este cuarto, la invitación para ti de Cristo Jesús es que ahora que conoces quién es el camino, la verdad y la vida, puedas entonces someter tu vida y decir, ¿sabes qué? Yo quiero caminar a través de Cristo Jesús. Yo quiero conocer más acerca de esa verdad porque yo quiero acercarme a Dios el Padre a través de Él. Solamente dice que nadie puede venir al Padre si no es por Él. No puedes tener una relación con Dios si no es a través de Cristo Jesús. Y eso solamente pasa cuando rindes tu vida al señorío de Cristo Jesús y le haces el Señor y Salvador de tu vida. Cuando reconoces que tienes una necesidad de Dios y que por ti mismo no te puedes salvar. Cuando reconoces que has pecado en contra de Él y te arrepientes y dices, no quiero más continuar esta vida. Quiero comenzar la vida que Dios tiene para mí. Te voy a invitar a que te pongas de pie.
Esperamos que hayas disfrutado este mensaje. Si deseas saber más acerca de cómo tener una mejor relación con Dios o deseas más información acerca de nuestra iglesia, visita nuestra página de internet crossroadstw.org.